Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque. Un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica. Un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia Argentina. Acceso Sur, Omar Villaverde.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Planet People Magazine. Tenemos un super programa hasta las 14 horas. No se despeguen. Tenemos un invitado de lujo en el piso y otro por teléfono. Así que hay grandes novedades, sobre todo en el tema fútbol. Así que aquí estaremos en este día espectacular de 24.8 grados. Mi nombre es María Gómez Gess y aquí estamos con el Tano Pazman.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, hoy es un día, después lo vamos a charlar en la mesa, que nos vamos a sentir orgullosos de nuestra selección. Después les contamos.
Javier Cerigos.
Sí, la verdad que sí, va a ser, buenas tardes a todos, va a ser un día divertido. Vamos a tener, ya tenemos que ha llegado un invitadazo acá en el piso y vamos a hablar, sí, bastante de fútbol. Tenemos que hablar de la selección y tenemos que hablar de los demás equipos que arrancaron con la Copa Libertadores, ¿no?
No, hoy es día de la selección y tenemos un invitado de lujo que no lo vamos a...
Pero hay... ¿Jugó Estudiantes?
Jugó River, jugó Racing. ¡Qué golazo el de Rojas! Impresionante. Es muy buen jugador. Creo que está es uno de los mejores jugadores en la actualidad, en este momento, en el fútbol argentino.
Y jugó Strongest.
Hola, ¿qué tal? Buenas, soy Martín La Regina, ¿cómo les va? Buenos días para mí, porque yo todavía no almorcé. Para mí es muy importante comer.
No nos dimos cuenta.
No ha traído nada.
Después del programa. Bueno, buenas tardes a todos.
Y bueno, y hoy es un día tan particular, chicos, porque hoy es el Día Mundial de la Actividad Física y por eso este invitadazo que estamos hablando, se trata de Daniel Tangona, que es coach, trainer y escritor, y lo tenemos aquí en el piso y nos va a contar un poco de qué se trata este día tan importante.
Bueno, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Radio Cultura, qué lindo todo lo que hacen. Bueno, la idea es que el concepto es Muévete por tu Salud, que es el lema 2023 del Día Mundial de la Actividad Física, que se celebra este 6 de abril. Esta fecha fue instaurada desde el 2002 con el fin de promover la importancia de realizar deporte, actividad física, ejercicio físico, lo que ustedes quieran, y resguardar y cuidar la salud. Así que bueno, después vamos a ver en definitiva por qué es tan importante cuidar la salud, cuando hoy todavía el mensaje no llegó, no se entendió, hay cada vez más enfermos, los hospitales abarrotados, la gente prefiere la pastillita antes de ir a caminar un rato. Como decía el Tano Paz, Mantango, salí a caminar un rato, y te moriste, no. Y estás más energizado, sí. Así que la gente le tiene más miedo a la actividad física que al sedentarismo.
Daniel, te hago una consulta. Es un placer tenerte.
Gracias.
Te agradezco infinitamente que hayas podido venir. Mi pregunta es la siguiente. A mí me da la sensación de que hoy se hace mucho más deporte de cuando yo era joven, que más o menos tengo tu edad, un par de años, creo que menos.
6'4 tengo yo.
Ah, yo también, 6'4.
Dos bebés.
Dos bebés. Estamos por ir al tiebreak. Perdimos el primer set. Los dos perdimos el primer set, 6'4. Estamos en el horno. Yo hice deporte toda mi vida, soy un enfermo del deporte, he jugado a todos los deportes que se te ocurran, pero me da la sensación de que hoy los chicos en general se hacen más deporte, y en nuestra época el gimnasio no estaba tan de moda. Hoy hay gimnasio en todos lados.
Qué buena tu pregunta. A ver, déjame explicarte qué es lo que pasó. Nosotros antes de la pandemia estábamos todos metidos adentro de un gimnasio. Entonces vos no veías a nadie en Palermo entrenar. Había 4 o 5 locos corriendo.
Sí,
boludo, andá a laburar en vez de correr. Te gritaban cosas cuando entrenabas. Yo me acuerdo de eso. ¿Qué sucedió con la pandemia? La gente se quedó en casa encerrada.
Es verdad.
La gente empezó a tener miedo, angustia, depresión, ansiedad. A los gimnasios no podías ir, lugares encerrados como estamos nosotros acá, ni se te ocurra, porque no hay aire, no tenés barbijo, es tremendo. Entonces, hoy quedó instaurado el ejercicio al aire libre. Entonces vos ves Palermo, abarrotadas todas las plazas, entonces donde parece ser que todo lo que estaban encerrados hoy se ven afuera, entonces lo ves más, pero igual hay un altísimo porcentaje de la población que roza el 60% que no hace ejercicio.
O sea, 60%
es mucho,
y el 42% de los chiquitos es hipertenso y diabético, y el
52%,
sí, y lo que se viene ahora por el tema de las redes, por el tema de que en el colegio bobale dando vuelta a la cancha y lo mandan a la casa, no hay nada prolijo. No, yo le digo por mi hijo que terminó, no lo hablo porque se me ocurre, mi hijo tiene 19 años, el tercero, el más chiquito, iban a la cancha, dos vueltas de fútbol y los mandaban a la casa. Y digo, te vas a infartar, no entrenas nunca, da dos vueltas a lo loco, te vas a infartar. Encima me van a matar un hijo, ¿viste? Corran. ¿A dónde correr? Por eso la gente se desenamora, porque no hay un programa, porque no hay un sistema de salud, porque en los colegios no se están instaurando realmente que tienen que hacer 5 veces por semana los chicos. 20 horas de matemática, ¿para qué? Mandalos a entrenar para que estén sanos, para que estén fuertes y puedan pensar mejor. Pero Tano, acompaño que si bien se ve más gente en la calle, los hospitales está explotado.
Sí, es verdad.
Y te digo por qué, si me permitís, sí, Tano querido. Todo lo que yo hablo lo hago por fuentes fidedignas. Mi madre hace 5 meses que está con el tema de su cadera en el hospital italiano. Se operó una vez, al mes le salió otra vez la misma, pasaron 2 meses y otra vez con la otra pierna se le fracturó la otra, pobrecita. Entonces yo veo que en el italiano están haciendo lo que pueden, no dan abasto. Primero, el nivel de obesidad, que los tipos no los pueden acostar en la... El problema de la obesidad no es la estética, es que si tenés un tema de salud...
No, claro.
Yo vi a los tipos tirados boca arriba que se les iba toda la panza acá y se ahogaban. Se morían, claro. No por la cadera, se morían porque no podían respirar. Porque el tema del ejercicio físico no es solamente para mostrar un culito parado o un bíceps que le gusta solamente al que lo posee.
A no, es una cuestión de salud, totalmente. Si tenés la rodilla complicada y tenés sobrepeso,
no,
obviamente que te va a doler mucho más que si está flaco.
Yo siempre digo que el que fuma, toma, se droga, está gordo, no es porque quiere. Hay un tema atrás de su vida que hay que estudiar. No es entrar, ahí viene el gordo. No es bien el gordo. Ahí viene el drogadicto. No es bien el drogadicto. Hay que ver qué pasa. Por eso cuando uno entra a un gimnasio, tenés que tener mucho cuidado, porque no sabes quién está entrando. ¿Con qué patología? ¿Se le murió un hijo? ¿Tiene cáncer? ¿Se está mudando? ¿El marido se fue con la secretaria? Entonces, hay que tener mucho cuidado hoy, que la prescripción del ejercicio, como me dijo el doctor Luis de la Fuente del IADT, que es el gurú para mí del corazón acá hoy en Argentina, Tango, mire, prescribir el ejercicio físico la nutrición y la medicación es arte. Y hoy cualquiera toma cualquier cosa.
Sí, es verdad. Claro, es cierto. Verdad, es totalmente cierto. Y no se come como se debiera comer.
Porque
¿no?
la gente...
Porque andás a mil.
¿Sabes esa es la realidad. ¿Qué pasa, amor de mi vida? Tirame una noticia buena cuando te levantás a la mañana. Una. No hay. Entonces a mamá yo le prohibí... Le puse Flow, ahora no sé, un canal de televisión de
películas. No se puede ver televisión.
No, le dije, no me mires noticieros. Es muerte, 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 sí, muerte, tremendo. Muerte, muerte y muerte.
Si llegás con la pata izquierda.
No, no podés. Entonces, ¿qué hace la gente? Se premia, y se premia la noche encima. Terminé mi día, se morfa todo, se chupa todo, ¿y a dónde va? ¿A caminar? No, se va a la cama. Al otro día, por eso la incidencia de infartos a la mañana.
¿Cuánto tiempo, esto para que los que están escuchando me parece va a ser bueno... ¿Cuánto tiempo antes de irte a dormir tenés que comer para tener una buena digestión?
Y lamentablemente nadie lo va a hacer.
Nadie lo va a hacer, no. Por eso.
Pero yo te lo pregunto. Digo lo que, a ver, a las 8 y te acostás a las 10. Si comiste a las 10, te acostás a las 12. Tenés que tener 2 horas por lo menos. ¿Viste que te dice el trainer, el médico? Tano, Mario... Pepe, cuando terminen de comer vayan a caminar. ¿Vos te quedes para adelgazar? No, nadie adelgaza corriendo, ni caminando, ni haciendo bicicleta.
La famosa digestión.
Es para que todo el azúcar que tenés en la panza se vaya a los músculos y no seas diabético. Mirá. Porque una vez que se instaura la diabetes, cagaste. Perdón el idioma.
No,
me gusta hablar mal porque hay un vocabulario muy interesante. Pero perdón, a veces uno es apasionado y manda. Así que pido disculpas.
Decímelo a mí.
Claro, no.
Acá estamos acostumbrados.
Acá estamos
el Tano es terrible.
Y el Tano sí, sobre todo cuando lo caga a la altura.
Opa.
Sí. La altura. En Bolivia,
yo
¿no?
Yo quiero. No, pero no. No qué chicana berreta. Sí. Una chicana berreta. Pero Daniel, te quiero hacer una pregunta con respecto a bueno, River el otro día perdió 3-1, un partido que lo podría haber perdido. Yo te digo honestamente, cuando hacen el tercer gol, dije esto es catástrofe, me hizo acordar a Argentina-Bolivia el 6-1. Y después, bueno, River no merecía estar perdiendo 3-0, no sé si lo viste, Javi.
No,
o estás
yo no veo.
Hablando sin saber.
No veo a River después
me cuentan. Ok, perfecto. River se había perdido un par de goles. Pero yo veía que estaban agotados los jugadores y estaban ahogados en determinado momento. Vos, Daniel, ¿cómo la ves el tema de jugar a 3.600 o hacer deporte a 3.600 metros de altura? Dicen, y ahora ya te dejo contestar.
No, tranquilo.
Que depende de cada organismo.
Claro, muy bueno. Qué bueno que ataques eso porque yo no soy especialista en fútbol ni en altura. Lo único que te puedo decir es que no todos los organismos reaccionan a un estímulo igual. Por ejemplo, hay gente que fuma y tiene 90 años y vos le haces un chequeo pulmonar y no tiene nada. Y hay un tipo que dio 2 pitadas un cigarrillo y mira, flaco, tenés un enfisema. Por eso, a ver, todo el mundo habla de que el huevo es maravilloso y yo doy fe. Pero hay gente que el huevo le cae
mal. Hacer huevo es maravilloso.
Te digo, con este día de sol.
Sí,
por eso te digo, capaz que la altura, hay gente que se adapta espectacular y hay gente que no. Ahora, en términos generales, tenés que tener una muy buena base porque el efecto y el esfuerzo cardíaco es bravo, laburar allá arriba y la oxigenación y demás. Tenés que tener una preparación muy intensa.
De hecho, De Michelis lo deja en el banco a Nacho Fernández, porque en la última vez que había jugado Nacho en la altura de La Paz, terminó con máscara de oxígeno. O sea, bueno, que le afectó mucho más quizás que a otros jugadores.
Muy bien, y a los otros jugadores tal vez no. Y eso que el departamento de River, porque yo conozco a directivos de ahí, Meme Taratuti, alumnazo amigo, que me cuenta el sistema de preparación física que tienen, el equipo de neurociencia tienen, único. Sí, yo no soy de River, pero amo ese club.
¿Hincha de qué sos?
Digo que soy de Racing, porque cuando Cárdenas le metió al Celtic en el 66 el gol.
67.
67,
mira qué bien.
No me puedo equivocar. No. Salí a la calle, era de Boca, yo creo. Y dije, a partir de ahora soy de Racing. Y fui de Racing, pero es anecdótico. Porque no es que, wow, el fútbol me vuelve loco como él. ¿No viste? Recién casi me mata. Sí. Me equivoqué en el año. Sí. Pero...
No, me acuerdo, 66 sale campeón del fútbol argentino. porque era un equipazo el de Pichu.
Es como los 8 escalones del fútbol. ¿Qué les parece si nos vamos a un tema musical y después seguimos hablando, que esto está buenísimo?
Es la verdad, ¿eh? Qué dinámico. Es un campo, me encanta.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Bueno, acá estamos de vuelta en el aire y tenemos una comunicación que yo no sé si ya está en Corrientes o dónde anda porque anda de viaje, pero vamos a presentarlo a Martín Zorrilla. ¿Cómo andás, Martín?
¿Qué haces, Javier, querido? ¿Cómo andan todos ahí?
Bien, mira, acá estamos todos en el piso, estamos con un invitado de lujo. que se llama Tangona, que capaz que lo conocés, que es un personal trainer muy grosso. Y está Martín La Regina, María Gómez y el Tano Pazman.
Martín, querido, ¿cómo estás?
Qué lindo escucharte, Tano. Todo muy bien. Acá me tiré una IPF, aprovechando para tomar algo y bueno, y a la espera del llamado de ustedes.
Así bueno, ponerle nafta al auto, no sea cosa que te quedes sin nafta.
Sí, estaba en reserva, Tanito. Está dura la calle.
Sí, está bravo. Pedile medio, te va a decir medio tanque, no, medio litro, poneme.
Tal cual.
Sí. Bueno, contaros un poco qué es lo que estás haciendo. Yo te conozco hace varios años, donde estabas nada más que con todo lo que era talabartería, pero ahora estás con algo más. Contanos un poco y cómo viene toda la mano.
Y bueno, Javier, sí, es cierto, nos conocemos hace prácticamente 20 años. Y sí, efectivamente, siempre emprendiendo nuevos proyectos, nuevos desafíos, es un poco lo que me motiva permanentemente en cada cosa que voy encarando. Bueno, me considero también un poco un creativo, ¿no? Y un poco a raíz de eso es que permanentemente estamos buscando nuevos desafíos. Hoy el negocio que más me demanda tiempo y demás no es necesariamente la parte de equipamiento hípico, que sí fue lo que en su momento más hacíamos, que de hecho producto de esa actividad nos conocimos, Javier, después se forjó una amistad con vos. Bueno, empecé de alguna forma también a diversificar un poco mi negocio hace un poco más de 10 años y bueno, y con toda una línea muy amplia de muebles publicitarios, muebles para clubhouse, sillones, reposera, camastros, sillas para eventos, etcétera, y que afortunadamente puedo decir nos está yendo muy bien con eso. Ecuestre Design, de Ecuestre Muebles y Deco, es la línea de los productos, así que contentos.
Martín, te felicito porque la verdad encontrar a alguien emprendedor en este país no es fácil, porque no es un país fácil para emprender algo. Pero contame si hiciste un estudio de mercado previo para encarar el tema muebles y toda esta parte, o lo veías de alguna manera que podía andar bien.
Mira, te soy honesto, Tano, como en muchas cosas que se fueron dando en mi faceta comercial, tengo 46 años y arranqué, te diría que los 18, en el mundo de los negocios, del emprendedorismo, ¿no? Y bueno, lo de la parte de muebles publicitarios se fue dando a raíz de un déficit muy grande que había en el mundo del polo, a lo que me dediqué casi 20 años. ¿Por qué? Porque a mí me contrataban, por ejemplo, Indio Chapalofú Malboro, en su momento, bueno, por intermedio de Javier, justamente para darle servicio a los chicos, a los hermanos CI, y siempre le faltaba una moneda para el peso con la parte de palenque. Che, falta sillones, falta sombrilla, falta esto, falta lo otro. Y yo le me ocupaba la parte de equipamiento, propiamente dicho, ¿no? Para los jugadores y para los caballos, pero no hacía nada de ligado a la parte de muebles. Y bueno, de alguna forma fui viendo de que había ahí un nicho muy interesante. Y bueno, y a partir de ahí empecé a incursionar justamente primero con toda la parte de sillones, sombrillas y todo lo necesario para palenque, propiamente dicho, de equipos de polo, pero a partir de ahí fue como mutando todo el negocio y se hizo muchísimo más amplio todo. Y ahí sí le empecé a meter mucho más a fondo en paralelo a mi negocio histórico, que fue la parte hípica, ¿no?
Claro.
Y así que se fue dando un poco, te diría que por casualidad y causalidad también, ¿no?
Sí, además ahora tenés una demanda bárbara porque se ve en todos los bares, en todos los boliches, en todos lados, que sí, las marcas... Sí. Las marcas requieren eso y la marca busca publicitar sus productos con eso, ¿no?
Todo sí, sombrilla. Sí, tal cual. Totalmente, sí. Son muchas bodegas, Javier, de las premium, muchas cerveceras de las premium.
Claro,
no da por editar marca, ¿no? Pero automotrices de la alta gama que confían en mí y en mis productos de hace más de 10 años. Y eso me da mucha satisfacción, porque el que te llamen por dos... temporada después te dejen de llamar es para que te pregunte, che, para algo estoy haciendo mal. Ahora que te llamen ininterrumpidamente durante más de 10 años y que sigan confiando en vos y en lo que haces, eso está buenísimo.
Martín, soy María Gómez Gés, también nos conocemos desde hace muchos años.
Sí,
realmente.
María, ¿cómo va?
Muy bien, María, muy bien, un placer tenerte aquí en Radio Cultura. Realmente, bueno, la comodidad, ¿no?, y la decoración depende mucho, por supuesto, de los proveedores que se tienen, ¿no?, para este tipo de,
exacto,
de acciones que tenés. Estoy totalmente de acuerdo con vos en que,
sí,
en que realmente sí, el tema de los palenques lo he vivido y muchas otras, muchos otros lugares. Yo quiero saber vos cómo personalizás, o sea, cuando una marca, digamos, te pide, y qué tipo de en qué tipo de materiales básicamente te basás para tus muebles.
Claro, mirá, María, buenísima tu pregunta. Yo siempre me basé en el trabajo en equipo. Si no hay un equipo detrás, sea en la parte de diseño, en la parte de producción, en la parte de desarrollo de producto, en la parte de control de calidad y en el postventa, y créeme que durás una temporada. Después,
exacto,
la verdad que, porque no somos una Coca-Cola del desierto, hay mucha gente que hace más o menos lo mismo. Entonces, ahí es clave, desde el alma al producto, en la materia prima, conseguir buenas maderas estacionadas, maderas previamente seleccionadas que estén en buenas condiciones antes de que entre, o sea, de aserradero antes de que entre a fábrica. Eso, primer paso. Segundo paso, toda la parte de manufactura y terminación de producto. Por ejemplo, si mandás a la costa atlántica, no puedes mandar un producto teñido sin laquear, porque te dura 2 meses, 3 meses por la salitre.
Claro.
De la costa, ¿no?
Sí.
Por razón obvia. Entonces, siempre se le recomienda antemano al cliente: mira, te gastás una moneda más, pero este sillón, en lugar de que te dure una temporada, te va a durar 4 temporadas. Y lo único que vas a tener que cambiar es la lona Oxford, que es otra parte del material que usamos nosotros, ya sea para las sombrillas, para las reposteras o para los sillones directores, pero vas a seguir teniendo sillón entero durante por lo menos 4 temporadas. Y todo ese plus que uno le va dando al cliente, y que el cliente después lo comprueba de que es así efectivamente, hace que diga: che, no, pará, este flaco no solo que me vendió lo que va, me dio calidad, y encima me da precio competitivo. O sea, le damos un combo de cosas, ¿no? Y bueno, y es un poco eso se trata. O sea, venderle un producto simplemente porque le resultó al cliente barato, no, tampoco sirve. Es preferible que el tipo sepa de antemano cuál es la mejor variante, y que en todo caso, con esa asesoría, pues ahí él que decida, el cliente el que decide finalmente.
Bueno, buenísimo. La verdad que entre la historia y los consejos que estás dando, yo creo que si no te cobran para nada vos, porque no escucharon nada. Yo creo que vamos a seguir con esto. Vos querías en algún momento después hacer un sorteo y demás, después lo vamos viendo.
Me encantaría hacer un sorteo. Se me ocurría en principio, para que conozcan de paso un nuevo modelo de reposera que estamos haciendo, sortearla, ponerla para sorteo, después buscar el formato que ustedes sugieran y vamos para adelante.
Perfecto.
Me encanta
Martín, soy Martín Arregina, una consultita corta.
Sí, Martín.
¿Y dónde te podemos ubicar en las redes sociales, o cómo te podemos llegar a encargar alguna cosa, si la gente que nos está escuchando pueden ubicarte?
Me parece fantástico. Martín, mira, te cuento, es impresionante cómo las redes sociales vinieron a cambiar todo, ¿no? O sea, como que se democratizó la información.
Tal cual.
La gran mayoría de las consultas ahora tenemos a través de nuestro Instagram, por ejemplo, que es Ecuestre, M-I-D-Y-I-D,
okay.
Ecuestre, M-I-D. Y bueno, y ahí hay un montón de los productos que hacemos. Bueno, van a ver también ahí las marcas que confían en nosotros.
Sí.
Y bueno, justamente, y que nos autorizan a que podamos publicar fotos de sus productos con sus logotipos, que también obviamente hacemos todo personalizado, con sistema de serigrafías y de alta definición, como para que no se pierda ese logo al poco tiempo. Y bueno, y a través también de pueden contactarnos por teléfono, si quieren puedo dar mi número de teléfono.
Sí, por supuesto.
El que me van a ubicar a mí siempre, más que el de Buenos Aires, el del interior del país, es 03773-512239. Un poco largo, pero bueno, es característica del interior. Es 03773-512239. Después le puedo pasar lo de la oficina que tenemos acá en Buenos Aires. Okay. Y donde tenemos, de hecho, nuestro centro de distribución acá en San Fernando.
Genial.
Bueno, fenómeno, muchas gracias y que sigas con tu viaje para Mercedes Corrientes. Un gran abrazo y felices Pascuas. Un beso a tu mujer.
Amigo, igualmente, felices Pascuas para todos. Gran abrazo.
Abrazo grande,
gracias.
Martín.
Gracias.
Saludos, chao. Tocayo.
Chao, chao.
Gracias.
The Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión. Noblex presenta las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Bueno, quería charlar acá con Martín, con Javier, con María y con Daniel, por supuesto, que le aclaró que no es fana de fútbol, pero sí de la selección, supongo. Daniel, debes haber vivido con mucha intensidad el Mundial.
Este Mundial, ¿sabés lo que me pasó? Yo no soy futbolero, sí admiro la preparación física de estos pibes, pero te voy a rescatar otra cosa. Qué bien que se llevaban.
Sí.
Qué espíritu de equipo. No veía. Messi, que podría haberse creído cualquier cosa, era más humilde y todos jugaban. Siempre pienso que si nos gobernaran gente que se manejara como la selección, país.
Fue de alguna manera un ejemplo.
Sí.
¿No?
Este país tendría que tener 48 millones de millonarios. Vos en este país no te podés morir de hambre. Yo lo comprobé con mis tíos, mis abuelos que tiraban una semilla. Tomate. Acá no podría haber pobres. Y mirá Israel lo que logró. Países tan chicos sin nada. Imagínate Argentina que tiene todo. Sí, yo creo que le están sacando tanto y no lo pueden fundir.
Bueno, te cuento lo que se ha logrado, que ya es oficial de la FIFA. Argentina está ubicada oficialmente como la mejor del mundo.
Ah, mira, no lo sabía, pero sí. Me di cuenta.
Oye,
el espíritu humano.
Oye, ayer, Martín, corregime si estoy equivocado.
Ayer lo dije.
Ayer.
Como Argentina la mejor selección.
Primera, sí, Argentina primera con 1840 puntos. Segundo, Francia con 1838.
Sí, segundo quedó Francia, ¿no?
Sí, el primero Argentina, segundo Francia. Y Brasil está tercero con 1834. O sea, están todos ahí pegaditos. Argentina lo benefició los dos amistosos que jugó hace un par de semanas.
Panamá y Curazao.
Sí. Y Brasil se perjudicó porque perdió
contra Marruecos
un amistoso que jugó hace un par de semanas. Pero la realidad es que es para sentir un orgullo muy grande por el trabajo que ha hecho Scaloni y junto con Tapia, por supuesto, que fue quien lo eligió y que fue duramente criticado en ese momento por haber elegido a Scaloni, precisamente creo que algo de eso charlamos la semana pasada, fue extraordinario. Fundamentalmente por lo que dice Daniel, porque se veía un grupo que era un ejemplo adentro y afuera de la cancha. Es más, Messi hace el comentario de andá para allá, bobo, y después pide disculpas, dice que no es su forma de ser.
Te hago una pregunta, Tano, discúlpame. Sí. Nunca entendí a quién se lo dijo.
A un jugador holandés
que venían
picanteándose adentro de la cancha. Además, Messi estaba muy enojado en la previa del partido, donde Van Gaal, el técnico de los Países Bajos, para ser correctos, había dicho que cuando Argentina jugaba sin la pelota, jugaba con 10. Como que Messi no existía, no marcaba, etcétera. Entonces ya venía, de hecho, cuando hace el gol Messi,
se lo dedica a Riquelme.
Exacto.
Claro, fue el que le dice eso, es el que nos hizo los dos goles en realidad.
Sí, exacto.
Claro.
Exacto.
Sí.
Y vos fijate el trabajo que ha hecho Scaloni, ¿no? Que creo que ya lo hablamos en su momento, pero está bueno resaltarlo, que deja, para mí, estos tema de discusión y Daniela a lo mejor lo puede saber, Messi va a tener 39 años cuando se juegue el próximo Mundial y está dejando el Dibu Martínez 33 años, va a poder jugar el Mundial tranquilamente. Armani no creo, Armani ya va a tener 40, no creo. Tagliafico 33 años, Paredes 32, De Paul 32, Montiel 29, Lautaro Martínez 28, Foyt 28, el Cuti Romero, que la rompió toda, va a tener 28 años. van a tener, no es que tienen hoy, van a tener en el 2026.
Sí, sí,
sí.
Para el Mundial.
McAllister, 27, otro que la rompió. Sí. Julián Álvarez, 26, otro que la rompió. O sea, estás hablando de jugadores titulares. Almada, 25. Enzo Fernández, 25. Lisandro Martínez, 28. Y Nahuel Molina, 28. O sea, que queda una base, no los conté, pero acá deben haber 14, 15 jugadores. Entre ellos incluyo a Messi, porque yo creo que el hecho de Argentina haber salido campeón lo incentiva a Messi a volver a jugar otro Mundial. Lo jugó Lothar Matthäus con 40 años, o sea que tranquilamente, corríjanme, yo creo que Messi lo puede jugar.
Depende, no, depende del organismo. Vos fíjate, hoy yo creo que si Maradona, siempre caemos en Maradona, pero yo a él me encantaba, lo conocí en el Vilas, por eso en el Club Vilas. Era tan cómico, un personaje único.
Sí,
único. Pero yo no es que porque me lo contaron, yo lo viví con él. Un día me hizo amigar con una novia. Le digo, ¿por qué no le mandás una carta o le decís algo? Y le mandó un mensaje a esa ex y me amigué por él. Dale, aflojá, le dijo. No digo el nombre para no personalizar.
No, está bien.
Tenía esas cosas increíbles. Maradona, si se hubiese cuidado. A los 50 años hubiese estado jugando y deleitando, porque era genéticamente especial. Son tipos como Ronaldo, que viven para el cuerpo, para el físico, no para la comida. Un Messi que tiene una familia estabilizada, que no anda en la noche, no conozco la vida de él, yo por lo que me venden, y que tiene su familia y sus hijos, llevas una vida más ordenada. No es lo mismo un tipo soltero que casado, no es un pibe de 23, 24 años que se ve ganando 200 millones de dólares por mes. Que
es difícil, ¿no? Debe ser difícil.
Muy bien. Y tenés todos los amigos de lujo, las chicas de lujo, y después esta misma gente, cuando se queda sin un mango, dice, ¿y con quién me quedé? Y con mamá nada más. Porque no tienen nadie que los coachee o los cuide.
Los amigos del campeón.
Y bueno, pero todo es así. Todo es así. Yo lo aprendí en pandemia, Yo era genio. Y después de la pandemia nadie me llamó para ver si yo estaba bien o necesitaba algo. Y dije, a partir de ahora no se toma café con nadie. Y no me invites a almorzar, no me invites a tomar café, porque no tengo nada que hablar.
Y no me inviten a una radio, dijiste también, pero bueno, no le diste
bola. No, a Martín no le puedo decir que no. Martín es adorable. Pero lo que te quiero decir es que uno va... Yo tengo 65 años, me siento increíble, me cuido porque tengo 65. Y jugué con mi hijo de 15. Y no seas huevón, vos no podés jugar con tu hijo de 15. Tu corazón no es el mismo. Por eso hay que cuidarse. Vos te puedes sentir bien, pero la edad la tenés.
Cual.
Y hoy corrí una hora y media. ¿Para qué? Si no vas a bajar un gramo y tu corazón se va a hacer pelota. ¿Para qué? Entonces, cuando vos le preguntás la edad a un jugador, te dice, tengo 23 años, parece 60. Porque entrenar y la alta competencia es mala. Dicho por Lentini, que es el número uno en fisiología. Todo el exceso es malo. Murió por comer hamburguesa. ¿Vos lo escuchaste? No. Lo que pasa es que vivís hamburguesa, pasta.
Murió porque tenía colesterol alto.
Acabas de decir algo importante, Daniel. Toda la alta competencia es mala para el físico.
Sí, por la demanda cardíaca. Dicho por Lentini, no por mí. Lentini es el capo del CENAR. O sea, vos ves tipos corriendo, parecen, no tienen músculo, están muy débiles, encima no hacen la parte de musculación. El nivel de exceso es mucho. Claro. Mucho. A ver, que vos decís, mira, quiero ir a competir a China, va. Sí, sí. Eso es un objetivo. Pero por calidad de vida es pésimo.
Pero entonces todos los atletas o todos los que le han dado mucha rosca al cuerpo y al físico.
Dios dirá, como dice el Tano Pazman, no tiene, todos no reaccionan igual. O sea, todos los excesos son malos en todo. La comida no engorda, engorda la cantidad. Las máquinas.
El que engorda es uno, en realidad.
Claro, las máquinas en el gimnasio no lastiman, lastima el entrenador. Que está con el WhatsApp o con la modelito. Y entonces entra el Tano Pazman, pobre. Bueno, él como es conocido, capaz que le dan bola, pero entra cualquiera y no le dan bola.
Bueno, me encantó este espacio que tuvimos para hablar de la selección, del fútbol, y nos vamos a un corte.
Auspiciado por Newsam.
Por supuesto, ahora va a venir la...
Noblex presentó las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Y no tengo pensado planeado morirme desangrado y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar.
Seguimos en FM Cultura 97.9 con un invitado de lujo, Daniel Tangona, un fenómeno del físico que nos está asesorando y nos está... Por ahí logramos que Martín baje unos kilos, pero bueno, ese...
Bueno, fue para mí que me incentivó
un inspirador. Manera, un
momento. Yo recién le pregunté a Daniel y me dijo, no me pidan boludeces, pero bueno, qué sé yo, por ahí se produce...
Milagros no hace.
Milagros no hace.
Pero... ¿Viste? Como me hacen bullying acá.
A ver, es un clic. Yo vuelvo a decirte, yo creo que Martín sabe los riesgos que corre con el exceso que tiene. Hasta que no se pegue un susto, no va a cambiar. En el interín es un proceso que él no quisiera estar así, pero hay que entenderlo, que es lo que él le pasa en este momento.
Claro.
Es, vos, que no bajás de peso, vos te que yo quiero estar con 100 kilos arriba y que me agarre un bobazo, porque el corazón está diseñado para 70 kilos de pronto, y le metés 100 kilos más y sabés que tenés el seguro comprado, pero también hay que respetar los procesos. Yo fui gordo y ahora bajé 10 kilos y me siento increíble. Igual me voy a morir igual, pero lo que te quiero decir es que por lo menos estoy haciendo los deberes y me siento más cómodo.
No, pero Martín, vos hacés gimnasia a veces, por lo menos subís cosas a las redes.
Saca fotos.
Saca fotos dudosas ahora.
Videos.
Se moja el pelo, la remera, y se hace una selfie ahí en la plaza, pero bueno.
Bueno, voy a hacer mi descargo. Voy lunes, miércoles y viernes con un profe al parque, hago ejercicio, salgo a caminar.
¿Profe de qué? ¿De matemática?
No. Es muy malo. Esto es porque perdió River 3-1, pero bueno, no importa. Pero bueno, me cuesta mucho. Yo quisiera saber si es un tema,
es un tema mental. Para mí es un tema mental.
Acá hay una realidad. Vos vas 7 veces por semana al gimnasio, 24 horas y seguís con el mismo peso. Acá la gente tiene que entender que hay un proceso. El proceso es déficit calórico, comer menos. Te lo dijo. ¿Sabés que Valentín Fuster es el cardiólogo número uno del mundo que atiende en Mount Sinai de New York? Es barcelonés, el que le salvó la vida a mucha gente. El tipo es palabra santa en el mundo. Yo le di mi libro, él me dio su libro.
¿No es el que lo atendió al Kun?
¿Cómo?
¿No es el que lo atendió
al
Kun?
Creo que sí, sí. El tipo es Dios. Entonces, cuando yo me despido de él en el Congreso de Cardiología, que yo dije, yo no puedo creer que este tipo esté al lado mío, le digo, Doc, un mensaje para mi gente, mira el libro, me dice, Tangona, díganle que coman menos. Claro. Pero nada, coman menos.
El de las excusas engordan, ¿era?
No, ese es otro, no, ah, eso otro. No. Él sacó otro libro muy interesante que habla de todo lo que es envejecimiento, de la comida, de la vida, de la célula, bla, 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 bla. Un libro muy fácil, espectacular. Pero me dijo, quédate con eso, coman menos. Te envejece el pelo, te envejece la piel, pero la gente no sabe que también los órganos internos se envejecen y no tienen la misma capacidad de soportar la cantidad de comida. Por eso la gente se inflama, se hincha.
Claro, te cae mal la comida, exactamente.
Porque el cuerpo no puede tanta comida ya.
No sabía lo del pelo, así que cuanto más comes o cuanto más...
No. Vos envejecés, el Tano Pazman... es canoso. Yo entendí el chiste, pero yo
no fue chiste, ¿eh?
Ah,
vos acabás de decir
el pelo, que, te envejece.
Que comer mucho
no.
Ah, no,
te envejece el pelo.
No, vos envejeces. La piel,
perdón,
el Tano Pazman se pone canoso, yo no porque soy totalmente pelado. Vos vas envejeciendo, la piel se te arruga, pero claro, también lo que no se ve son los órganos adentro, internos, que van envejeciendo, claro, también y no tienen. Yo antes me comía 4 hamburguesas con 3 Coca-Cola cuando salía de bailar de Pigal en Recoleta cuando tenía 20 años. Ahora tomo un vaso de agua y exploto.
Es
porque
verdad,
todo es mucho más complicado. Antes vos comías 3 churrascos, estabas bárbaro. Ahora yo como un poco y ya no quiero comer.
Sí, es cierto eso, ¿eh? ¿Cómo te dice, el tema de la carne,
das,
por ejemplo?
Le das, o sea, y le das, comés rápido, comés como angustiado, comés como... Y el cuerpo a los 20 minutos te dice, hasta acá llegué y vos le seguís metiendo. Y
te cambio un poquito de tema,
sí,
Daniel,
mi amor,
porque
sí,
nos queda tiempo, muy no poco tiempo creer, y te vamos a volver a invitar porque está buenísima,
sí,
la charla.
Gracias.
Estuviste... como personal trainer o entrenando a grandísimas figuras como, sí, Tiger Woods, Omar, sí, Sharif, recién
ese,
fuera del aire.
Es un monstruo.
Nos contaste un par de anécdotas, pero me intriga Tiger cómo era y cómo lo entrenaste, a través de distancia, de Zoom, o estuviste en Estados Unidos.
No, te cuento.
O a lo mejor cuando vino él acá a jugar.
Muy bien, ahí está. En el 2000, cuando llega Tiger Woods, claro, yo entrenaba empresarios de primer nivel que todos jugaban el golf y se corría la bola que yo hace 30 años que lo hago. Era el único entrenador de golfistas. Cuando todos me llamaban vendehumo. ¿Cómo podía entrenar yo a golfista? Vende humo, este Tangona siempre igual, y hoy el que no entrena no juega.
Todos.
Lo que pasa es que uno a veces era como un visionario, igual que el jugador de póker.
Déjame que te cuente un recuerdo que tengo. Tiger Woods juega ese mundial de golf con Duval, creo que era.
Con Roger Duval. Con Weir, que eran todos los 5 tipos que estaban en el Hotel Intercontinental,
vale,
donde yo tuve acceso a ver el entrenamiento de ellos.
Duval creo que era el número 2 del mundo en ese momento.
Monstruo.
Era un monstruo y el tipo se pasó de rosca con los fierros.
Wow.
Y bajó estrepitosamente de... ¿cómo se llama? En el ranking.
Tiger Woods lo mismo.
A Tiger se
también
se,
porque
se
son, con... claro, son máquinas de entrenar. Vos tenés que entender que cuando un swing de golf sale a 180 kilómetros por hora, no podés ni tener tremenda masa muscular ni estar pasado de peso, porque rompés todo. Por eso entrenar gente de elite, como lo hablábamos recién, es muy delicado, es arte. Vos no podés entrenar a un golfista como profesional, como Pepito el Pistolero. Es otra historia.
Claro,
a Tiger Woods vos no lo podés ni tocar. Yo estaba como asistente, ojo. El pibe ya tenía su programa, yo estaba ahí controlándolo, mirando que no pasara nada. Estaba en el Intercontinental, que era socio del Club Vilas. Entonces, como yo jugaba golf, me mandaron. Y yo dije, esto no lo puedo... Por eso, la única foto que hay con Tiger Woods adentro de un gimnasio es conmigo. Que
claro,
dije, chicos, yo acá no vine con la copita de champán, yo acá estoy entrenando, yo me saco solo foto entrenando, ¿sí? Y con él, bueno, lo abracé y medio que me empujó, que cayó la custodia, se dieron cuenta en quién era y todo bien, pero vos con él te tenías que mantener con mucho respeto, como corresponde y a distancia.
¿Lo acompañabas a jugar ahí al Buenos
Aires?
En
el Buenos Aires Golf,
sí,
no.
Sí.
Yo era el trainer, yo de golf juego, pero no tenía nada que hacer en la cancha. Yo fuera del gimnasio no...
Y contame la anécdota de Omar Sharif y después pasamos a tu último último libro, al tercer libro que vas a salir, sacar, que no, nos queda poco salir, tiempo.
Yo lo conocí a través de Carlos Oliva Funes, un alumno entrañable que fue casi uno de mis primeros alumnos, y Veronique, que era su ex mujer, era familiar de él. Cuando yo llego a la casa de Punta del Este, lo veo a él disfrazado de mujer. Y digo, ¿quién será? Divino jugando tenis. Me tocó jugar con él. Y después, bueno, entrenamos un par de veces y un día le hacen una nota y que yo exploté de orgullo, porque si hay algo que me gusta es este actor, y más sí, todo su país donde sí, vive, no, lo que era un bon vivant, un playboy de verdad, donde dijo en una nota, que vos lo leíste, Tano, yo no puedo ir a Buenos Aires si no tengo mi plan de entrenamiento con Daniel Tangona para comer rico y mucho. Y lo tengo, el recorte fue emocionante. O sea, me han pasado cada cosa en mi vida, Martín.
¿Qué otra personalidad se
entrené atendido, los, ¿no?, empresarios más poderosos que se te ocurren del país, que por un tema de respeto a veces son tan pesados que no los puedo nombrar y la gente ya sabe. Claro. El que sí es famoso fue el Tano, que lo entrené 25 años, que fue algo maravilloso en mi vida.
Hablas de mí, yo soy un gran
empresario.
¿Con el nombre del Tano?
No, el Tano Ratazzi.
Sí, el Tano Ratazzi.
Cristiano, le mandamos un gran cariño.
Un tipo que yo a las 5 lo entrenaba en la mañana todos los días. 4 sí, y media me decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás yendo,
cinco
Tano?
5 de la mañana.
5 de la mañana. El Tano me esperaba, tenía sus 8 diarios. Él los leía en la elíptica, yo respetaba su momento. Le ponía TN, y yo me quedaba ahí controlándolo, cuidándolo, un poquito de fierros. Tipos que son muy estresados, llevan un entrenamiento distinto. Son como atletas de elite estresados, pero fueron 25 años increíbles con el Tano. Y después la vida, un día le dije, Tano, ya no puedo darte más nada. Porque ya era una cosa de...
25 años de ir a las 5 de la mañana.
Sí, sí, yo tengo alumnos de mucho tiempo, sí.
Claro, es que estableces un vínculo.
Con mujeres, entreno tres generaciones llevo entrenando. A la mamá, a las hijas y ahora a las nietas. Sí,
el grupo de las Tangonas.
¿No? Muy bien, las Tangonas es hace 30 años que las tengo. Son 50, 60 que no fallan. Ahora con la pandemia se disolvió un poco todo. Son las clases grupales. Martes y jueves, 9 y media de la mañana, hace 30 años que estamos en Ocampo Centro de Entrenamiento, ahora en Costa Salguero.
Ah, claro, ahí enfrente de la cancha de fútbol.
Claro, bueno, ahora mudaron en Costa Salguero y Salguero. Y las tengo ahí. Se disolvió un poquito, muchas se fueron a Sport Club, otros a Megatron, otras se quedaron conmigo, se alejó el gimnasio, no es la misma comodidad, ahora la reta borró todo, así que no hay estacionamiento, para pronto va a ser algo maravilloso, pero bueno, en el interín estamos trabajando con ellas, voy a todos los domicilios particulares, pero me encanta ahora palo de escribir, ¿viste?
Qué bueno. Bueno, y contanos de tu tercer libro.
Bueno, salió Las excusas engordan, Un camino sin excusas, y ahora va a salir... El título, lo estamos viendo, va... ¿Por qué algo que hace también no me gusta hacerlo? O están viendo los editores...
O me da fiaca.
Un título de eso. Porque es verdad, ¿por qué algo que te va y te hace también te cuesta tanto hacerlo?
Yo te voy a dar mi experiencia.
Me gustaría un día abrirlo a la gente que pueda escribir y que me cuente.
No, bueno, yo te voy a contar lo mío. A mí me cuesta un Perú arrancar.
¿Ah, sí?
Sí, me cuesta porque laburo todo el día, volvés estresado, etcétera. No tengo mucho tiempo para contarlo. Pero venzo la fiaca.
Claro.
La venzo. Digo, no, tengo que ir al... Hoy me levanté y lo primero que hice, me fui al gimnasio, después tenía que laburar. Me fui 8:30, volví a las 10:45, sí, y a las 10 ya estaba sentado a laburar.
Mira, uno fue muy inteligente un día. Estaba Luis Beldi sentado en una máquina y yo haciendo bici. Me dice, Tango... ¿Cuál es el músculo más difícil de trabajar? Dije, este lo mato. Las piernas, Luis. No, la voluntad. Me lo dijo hace 10 años. Y dije, sí, el músculo más difícil es la voluntad. Exacto. Vos generás el hábito que cuesta. Y después el hábito trabaja por a vos. ¿Después qué sigue? La motivación. ¿Para qué? Para continuar. Claro. Porque nunca estás motivado, claro, siempre. Entonces, ¿qué sigue? Lo que dijo el Tano. La disciplina. A las 8 al gimnasio, flaco. Lo lamento en el
como
alma.
Un trabajo.
Hábito, motivación. La gente no está motivada. Si no tenés ganas de vivir a dura pena, llegás a fin de mes. ¿Qué voy a hablar? De entrenarle a la gente cuando está viendo cómo sobrevive. Pero digo, chicos, para sobrevivir hay que tener buena salud. Y a los que tienen 3, 4, 5 millones de dólares acá, como Martín, les digo, la cuenta no te sirve de nada cuando el análisis de sangre te da mal.
No sé, decí que se te van los 5 palos en darle de morfar. Si lo tenés un mes secuestrado, fuiste.
Cuando el análisis de sangre de Amal
ahí se acabaron los cancheros.
Tal cual.
Que te dicen, flaco, acá yo te dije, caminá, corré, no corriste, pero cuando tenés la guita de Martín, como dijo el Tano, sí, es otra vida.
Daniel, ¿la podemos?
Sí.
La vamos a repetir.
Esta parte uno,
me gustaría unos sanguchitos de miga, un café.
Cuando por supuesto, el vamos libro, a, vamos a organizar.
El libro creo que lo presento con Peniel y Hojas del Sur, con el grupo, en la Feria del Libro. Ojalá, y los voy a avisar, se los voy a traer, quiero que estén. Dale. Porque es un evento muy lindo cuando hablas de salud. Y más cuando se dedican en un espacio como el de ustedes, tan importante a esto, que la gente no le dedica tiempo.
No,
porque yo te pregunto, decime un programa que hable de salud en televisión. Lo que te hablan son todo enfermedades, porque es lo que vende. Pero si vos le das herramientas a la gente para que diga, mira, antes de enfermarte hace esto, yo creo que la gente te escucha. Lo que pasa es que no vende. Vende, se murió.
Bueno, nosotros queremos cambiar la cabeza de la gente y que empiece a acostumbrarse.
Por eso, son pequeños nichos como esta radio que van llegando.
Exacto.
Exactamente.
Bueno, María,
que tengan todos muy felices Pascuas. Que lo pasen re bien, comiendo sus huevitos y en familia. Que todo sea paz y armonía.
Estuve viendo el precio de los huevos.
Ay, tremendo, tremendo.
¿Cuánto sale? Un ídem, un huevo.
Sí, hay pequeñas emprendedoras que han salido muy buenas, así que apoyamos esas emprendedoras que han empezado
¿cuánto está?
A salir. Sí,
según
1.500 pesos, lo mínimo. Mini 1.500, lo mínimo.
Sí, una barbaridad.
Así que bueno, felices Pascuas a todos. Hasta el próximo jueves a las 13 horas aquí en Radio
Cuaresma.
Bueno, gracias Daniel por la visita.
Martín, Tano, muchachos, la verdad, un placer. Muy agradable, muy ameno, una nota muy respetuosa. Y vamos Racing. Ya no sé de qué cuadro.
Boca,
vamos
más grande. No, chao, Daniel. No venís nunca más.
No, vamos.